Muchísimas consultas sobre esto, leyes que consideran algunos que están obsoletas, el poco cuidado que hay, leyes que para muchos protegen a los abusadores. Preguntan, ¿y qué dice al respecto Estela Ortiz? ¿Qué pasa con el Consejo de la Infancia? ¿Por qué no se involucran? ¿Qué? Hay una serie de comentarios que llegan gracias a quienes están haciendo parte, es porque está Vinca Jackson junto a nosotros en el estudio.
A propósito de la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil, le decía, le preguntaba a Vinca, lo dejamos hecho y de hecho un auditor se hace cargo de ello. ¿La ley hoy protege al abusador?
Sí. Sí, hay que ser súper categórico. O sea, pasivamente, no quiero pensar que deliberadamente, no podría vivir en un mundo ya así.
A ese nivel, claro.
Pero sí, porque los plazos de prescripción, además señalado, los 10 años son un máximo. Y en casos bien puntuales, no es que todas las víctimas tengan 10 años sobre los 18. En general, los plazos son de 5 y como máximo 10. Por lo tanto, es bien escaso y muchos abusadores continúan en la sombra, con la posibilidad de reincidir y de continuar avisando, sabiendo que además no es solo que la ley prescriba, sino que tienes un grupo de víctimas que difícilmente va a hablar con tanto obstáculo, que necesita tiempo para poder elaborar ese relato, por lo tanto es muy fácil que quede impune para siempre. Pero sí, se protege al abusador y el tema de la prescripción, que es una garantía que el Estado da, en el fondo ya pasaron ciertos años, entonces bueno, esto prescribe. Se supone que es para efectos de cuidar la paz social, pero si tú con la prescripción lo que haces es revictimizar, negar justicia a un grupo de ciudadanos y además exponer a un grupo vulnerable de la población, como niños, niñas y adolescentes menores de edad, entonces no sirve esa prescripción.
Cuando hablabas hace un rato atrás de cómo se comporta el derecho procesal en todo esto, uno se pregunta si justamente en estos, o haciendo la comparación con otros crímenes, donde se piden una cantidad de pruebas. Lo quiero llevar a lo que, aparte de eso, ha sido tema en noticias durante todo el fin de semana, es lo de Uruguay. Son dos niñas de 10 años, una va a la casa de su amiguita, el padre de esta amiguita es presuntamente el abusador, y frente a esta situación estas dos niñas deciden ponerse de acuerdo para registrar una grabación de video a través de un dispositivo móvil, graban en su celular.
De 10 años.
De 10 años al padre de una abusando de la otra. Y lo graban y lo declaran, y esto hago foco en las declaraciones que hace también la policía al respecto a tomar declaraciones, que dice, estas niñas fueron muy valientes y qué sé yo, pero ojo que estamos haciendo como sociedad que no les creemos a los niños. Exacto. Al grado de que ellos tengan que hacer este registro. Y lo llevo a lo que mencionabas recién con el derecho procesal, porque parece que es justamente en estos casos donde se piden una cantidad de pruebas, y no la prueba de a ti que fuiste acusado demuestra que no lo eres, sino tú que fuiste víctima demuestra que sí eres víctima.
Exactamente. La presunción, cuando se habla de la presunción de inocencia, yo le digo mucho abogado, sí, pero que corra más por lado entonces para la víctima también, porque al final la víctima tiene que demostrar un millón de cosas para que le crean. Hoy por hoy no es el primer caso, las niñas de Uruguay filmaron, y es más, una se expone al abuso por su amiga para poder dar prueba de ello, porque a los niños no les creen. O sea, el mensaje como sociedad es, pero fatal.
Estamos haciéndolo pésimo.
Pésimo. Y en España también una niñita grabó por WhatsApp una conversación entre el papá suyo y el abuelo, donde se admitía el abuso. Es todo un tema, la generación, o sea, encuentro terrible como sociedad que los niños lleguen a tener que filmar las transgresiones que están viviendo en vez de poder escapar o tratar de librarse de ellas solo para que les crean. Pero acá en Chile, que años atrás hubo un caso también de un señor que lo detuvieron, un abusador, con el teléfono y tenía grabado el abuso de la niña, esa prueba no fue admisible por errores administrativos, de ingreso, y porque además siempre es un tema las pruebas conseguidas de esa forma y no como
ocultas,
parte.
Como
claro,
cámaras ocultas.
Claro, y no como parte del proceso judicial, ¿cachai? Entonces tú dices, bueno, ¿qué necesitarías? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántos desgarros de piel? ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuántas fotos del abuso finalmente para creer que realmente estamos ante una catástrofe de salud pública? O sea, 53 niños diarios, de los cuales sabemos, y otros tantos que no vamos a saber, es un grave problema. Y cuando además existe esta idea de que los niños no se les cree, y él no se les cree, no es cuando viene a contarte del abuso. Esto parte mucho antes. Parte cuando un niño dice tiene pena y no le pone atención.
Síntomas,
cuando le duele la guata en el colegio y le dicen, pero ¿realmente te duele la guata? Es que me quiero ir a mi casa. ¿Pero por qué te quiero ir a tu casa? Y cuando empezamos a cuestionar todo, no quiero ir a esta casa, no quiero que me dejen ahí, no quiero ir a dormir a la casa de XX. ¿Pero te hicieron algo? No, en realidad, pero no quiero. bueno, entonces te queda. O sea, cuando no estamos escuchando pequeñas situaciones de malestar, de disonancia de los niños, al final lo que estamos repitiendo todo el rato es no te creo, no te creo, no te creo. Cuando llega una situación tan grave como el abuso o como el acoso escolar u otros tipos de maltrato, ya eso está instalado. Además, tienes una sociedad donde tú ves cómo se trata a la víctima, o sea, en distintos noticias, y los niños ya más grandes se van dando cuenta de eso. También está la presión de las propias casas. Sobre entre el 80 y el 90% del abuso ocurre a nivel intrafamiliar. Cuando te dicen los trapos sucios se lavan en casa, no se habla de lo que pasa en la casa, nos vas a meter en problemas, piensa en tus hermanitos, etcétera, etcétera. Eso, más en el colegio te tratan de niño problemático, claro. Cuando entre comillas el problemático quizás está tapando o claro, señalizando una situación de sufrimiento, que a lo mejor no es solo el abuso sexual, pueden ser otra. O sea, en todo eso, las fuerzas que están jalando a ese niño dan como para que siga en silencio nomás. Entonces tenemos que ver la manera, el abuso es como el mínimo ético, tratar de proteger a los niños en estas situaciones. ¿Cómo cuidamos de tal manera que la relación de los niños con nosotros, con su Estado, con la sociedad que los contiene y los acompaña mientras crecen, sea tal que puedan sacar la voz, que sientan que les van a creer y que no necesitan estar filmando en celular las penas del infierno para ser escuchados?
Estamos hablando con Vinca Jackson a propósito de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual a menores infantil. Estamos corriendo contra el tiempo, Vinca, pero sí, una pregunta, sí. Porque a propósito de la tramitación de los proyectos se pregunta la opinión de los, comillas, especialistas, los, comillas, expertos. Y a propósito de la paz social y el tema procesal y lo penal, me imagino que habrán tomado la opinión de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál será esa opinión?
Es un poco contradictoria, no un poco, es contradictoria porque nosotros nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema el año pasado, don Hugo Dolmetsch, y salimos bien esperanzados, dijo, esto debería ser un crimen de lesa humanidad. Lo mismo pensamos nosotros, pero vayamos a tratar eso ahora. Y
no, que quede escrito.
Claro, y no, a mí me parece, y vamos a ver, y después nos encontramos en el Congreso con un informe de la Corte Suprema que básicamente era contrario y de alguna manera incluso insensible, encontré yo, porque dice, bueno, ¿qué viene después? Reza el informe, está ahí en la website del Congreso y lo leyó un señor de la Corte Suprema en nombre del presidente. ¿Qué sigue? ¿Pedir la imprescriptibilidad a los incendios? Y fue como, ya. Y luego, otro informe intermedio donde ministros de la Corte iban a opinar, pero dos ministros bastante sensatos dijeron, en realidad a nosotros no nos corresponde opinar, esto hay que dejar la independencia legislativa en esta materia. Y uno se pregunta, ¿a quién entonces le hacemos caso? ¿Cómo lo vemos? Y hay que seguir educando, por lo tanto, porque te digo sinceramente, a mí, si hoy hubo un incendio y en 20 años más se supo quién lo hizo, porque además la tecnología va avanzando y todo, quien nada hace, nada teme, a mí no me da problema si eso le da paz a alguien, que haya, que no sea, que no exista la prescripción. En homicidios, en secuestros, las ciencias van avanzando. 20 años atrás no existía
el ADN.
No existía el ADN, ahora existe. ¿Por qué vas a cerrar la posibilidad de evitar un sufrimiento que es evitable?
O de condenar a alguien inocentemente.
Si tú puedes hacer justicia y de cuidarnos mejor, porque a lo mejor alguien se rehabilitó en 10 o 20 años y eso será un tema del proceso, considerar qué vida ha hecho esa persona. Pero a lo mejor no. Y no vas a seguir exponiendo, sobre todo, insisto, al grupo más vulnerable de la población, que son los niños, a volver a ser abusados.
Un pedófilo no se rehabilita.
No, las tasas de reincidencia son súper altas y en los casos de incesto, y no da esta entrevista para más largo, es en los únicos casos se da un grupo grande de casos donde hay una, entre comillas, y suena terrible, como una sola selección generacional y muchas veces no cruza de ahí, o una sola víctima o un grupo de víctimas que son parte de una generación, pero no, y lo que te dice mucha gente que trabaja con pedófilos de manera más y con personas que son ofensores sexuales, que ya después de 3 casos, o sea, entre 3 y 300, en realidad hay muy poca diferencia. Ahora, eso también abre toda una pregunta sobre el tema de qué se hace en esos casos, de qué manera prevenimos A ver, nadie se le ocurre de un día para otro, voy a ser abusador sexual y me voy a dedicar a violar niños. O sea, yo he trabajado en talleres también con abusadores y te das cuenta de que efectivamente ha habido procesos de esa persona que tú tienes al frente de cuando niño, terrible. No quiere decir que toda persona que viva un proceso terrible cuando niño haya sido... Pero si tú tomas dentro de las cárceles o personas que están en libertad vigilada, ves que hay un recorrido donde también hubo un montón de abandonos que llegan en un minuto a estallar en esta situación. Y es más, abusadores sexuales que te dicen, yo ya llevo 3-4 pasadas por la cárcel y nadie... Y luego te sueltan y al final las medidas de autorrestricción para no reincidir dependen de la conciencia del abusador y no de la sociedad. Entonces, hay varios puntos que despejar. Es un tema en que Chile es relativamente nuevo. Si también llevamos 27 años de democracia, que es harto, pero también es poco. Si la queja principal de uno, finalmente, no es como no han hecho todo en 27 años. Si hay procesos que uno sabe tomar tiempo, es porque no ha sido prioridad. O sea, yo le asigno mucho valor al cuidado del ambiente, mucho valor al cuidado de donde tú vives, pero, perdón, o sea,
no puede estar por sobre.
Es más urgente los niños que ciertas otras legislaciones que uno ve.
Es terrible, Vinca, porque no deberíamos tener que llegar a hacer ese nivel de selección en los
Exacto.
temas.
O sea, ¿por qué debería no caer a todos a eso?
Debería
a
caer ver, claro. De cajón. Esto es primero. O sea, uno se imagina si estuviera en el Congreso, me llega todo esto. Vulneración de niños, perfecto, voy a esperar un rato. Y vulneración de ancianos. Los grupos más vulnerables, salud, ancianos. O sea, un país bueno debería querer primero cuidar a su gente de la mejor manera, y por su gente me refiero a todos los que vivimos acá, o sea, no importa de dónde hayamos, sí, yo tengo mucha conciencia migrante porque yo también soy migrante en otro país, y privilegiada porque uno llegó en otras condiciones, entonces no es fácil. Todos los que vivimos aquí, ahora ya, deberíamos ser prioridad en el cuidado, y si podemos evitar sufrimientos que sean evitables, que se eviten, ¿por qué no? O sea, ¿dónde está nuestra humanidad? Esa es la pregunta una y otra vez, más aún cuando son procesos donde hay temas médicos súper jodidos, y Chile no ha hecho esos cálculos, pero otros países sí. Lo que gasta una persona, una familia, por temas como el abuso sexual infantil, en términos médicos, psicológicos, etcétera, en Los Ángeles el año pasado que se pasó la ley, era como $1,000,000. ¿Quién puede gastar todo eso en salud? Las terapias son costosas, los temas también de consecuencias médicas del abuso, o sea, a ver, las violaciones dejan huella también, física y la salud, y es algo que hemos hablado mucho, o sea, las experiencias adversas en la infancia tienen un correlato con el estado de salud en la adultez. Por lo tanto, no te sorprenda los deterioros ahí o incluso la aparición de ciertos cánceres. ¿Por qué no vamos a tratar de hacer lo mejor posible cuando niños? Incluso las niñas de Uruguay, al hacer esto de filmar, que es terrible, porque además habla de una sociedad que tampoco cree, pero están deteniendo algo años antes. Mucha gente lo vivió 10 años, 12 años, ellas lo logran detener antes, y mientras antes tú detengas el abuso, incluso si no pudiste evitarlo o prevenirlo, mientras antes lo detengan, mejor es la posibilidad de salud y de reparación y de hacer una buena vida preferida, me refiero a preferida, una vida elegida, esa víctima.
Vinca Jackson.
Es un tema que da para puf.
Para mucho rato.
Así que millón de gracias.
No, por
millón,
favor, gracias millón. A ti. Muchísimas gracias, Vinca.
Gracias
y a los que se han hecho parte de la conversación también a través del WhatsApp y de las vías de comunicación con la radio. Gracias, Vinca.
A ustedes, un abrazo.